gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FEDS. Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Libre y Gratis. Viajamos al pasado aquí con Francisca, que le habla es Anaí. ¿Cómo estás, Francisca?
Bien, ¿y tú, Ani?
Bien, aquí estamos rememorando estas cortinas que hicimos con Benjamín Mejías, que probablemente nos está escuchando. Esta canción de Coldplay nos acompañó durante varias temporadas.
Sí, me acuerdo cuando llegué y estaba esta canción y ya la odiaban.
Ah, como dice, oye, no, esta canción. No es verdad, no la odiamos. No.
Pero estaba disfrutando la de Pete Bowie, me gustaba.
Sí. Sí, bueno, quizás hacer un cambio. Deberíamos hacer una selección de cortinas para la temporada otoño-invierno, ¿no?
Sí.
Las tenemos pendientes.
Sí, sí, siempre son muy pendientes las cortinas, son muy difíciles siempre de grabar, ¿no?
Sí, ahora deberíamos ponernos las pilas ya que tenemos más disponibilidad quizás alguna, pero es difícil. Es difícil organizar a personas que estudian en distintas facultades.
Sí, sí, en distintas facultades, en distintos años, entonces es muy complicado.
Pero lo intentamos por ustedes que nos están escuchando ahora. Les recordamos antes de empezar con el programa de hoy que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Libre y Gratis, en Facebook, en Instagram.
¿Y eso? En todo Libre y Gratis.
Sí, también estamos en Twitter, pero lo hemos tenido un poco abandonado.
No, si a mí me llegan las notificaciones. Sí, siempre, cada vez que comentan Twitter, siempre recuerdo que yo tengo enlazada la cuenta a mi celular. Entonces, si llegan notificaciones, las veo yo.
Si un día le dan like a muchos posts de Libre y Gratis, ya saben que Francisca va a tener ahí un spam impresionante.
Sí, siempre me llegan así.
Tengan conciencia y ella es la mente maestra detrás de las redes sociales por el momento.
Oye, ¿qué te pareció ayer la nevazón? Fue bacán.
Buena, me gustó, a mí me gustó. No sé, yo soy más veranista que inviernista.
Ya, pero no fue muy bacán que, por lo menos yo estaba en el centro, cerca del Parque Bustamante, y empezaron a ver unos truenos, y de repente, de un trueno a otro, cae así la nieve, como tal cual cuando uno prende la ducha.
Sí, porque eran granizos fuertes primero, y después fue como agua nieve, ¿no?
Sí, y después hay como otro trueno más y más fuerte. Y después de la nada se paró.
Sí.
Fueron como 10 minutos y quedó muy blanquito. Quedaron muy blanquitas las calles y se pasó al tiro. Pero fue bacán.
Sí.
Fue bacán.
Sí. Fue automático, en verdad.
Sí. Hay un video. Ah, podría retuitearlo por Twitter. Que es un timelapse de.
Ahí está. Ahí nos cambiaron la canción. Uf.
Hicieron un timelapse de una persona que estaba como más en el cerro, pues creo que estaba como por San Joaquín,
¿ya?
Que grabó como la nube se movió, por todo Santiago. Y en verdad fueron como 15 minutos de nieve, se me hizo muy rápido, pues fue bacán. Pues.
Creo que me contaron un timelapse grabado desde la PUC, creo.
Sí, era como de San Joaquín, y se ve la línea en donde aquí nieva y aquí no. Es bacán.
Qué mágico. A mí me gustó mucho ese momento, en realidad. Pese a lo que dije de que soy veranista, me gusta cuando suceden estos como acontecimientos climáticos potentes, así, como cuando hay truenos, relámpagos que uno no está acostumbrado, cuando te cae el agua nieve, es re loco.
Sí, igual fue como muy calentamiento global esa nevazón, porque nunca debería nevar en Santiago Centro, por lo menos. Era común que sea como en lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Peñalolén Alto, como ya más por esa zona de las Pircas, pero no, nada más.
Igual se supone que estamos volviendo un poco a cómo era el clima en Santiago antes de esta última, no sé, pues 15 años, aunque la estación era más marcada, donde sí tiene más sentido el frío que estamos sintiendo ahora que va a empezar el invierno, porque no sé si recordáis otros años en que con suerte llovía en el invierno, o que, no sé, llegábamos a temperaturas muy poco frías y muy templadas en realidad durante el
invierno. Hubo un año en donde llovió muy poco, y siempre me acuerdo de la profe Chechi del colegio, que decía como que enseñaba historia y veíamos los climas y bla, bla, y decía, ningún año es normal. Sí. Como que siempre pasaban cosas que salían de la norma.
Sí, pero ahora ya llevamos 2 años seguidos con este tipo de acontecimientos.
Sí. Ay, que nieva de nuevo, igual me gusta. Vamos por el shot de noticias.
Sí, vamos. Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo. Pero aquí las pasamos con un
Chau, libre y gratis.
Le sale buena la frase a Pablo Flores.
Sí, sí, siempre es nombrado con esta cortina, sí, es muy buena.
Es como lo que le pasaba a Iván con lo del no pos niña.
Ay,
esa sí. Era épica también. Un saludo para Iván Catalán, por si nos está escuchando, y para Pablo Flores también. A Paula Altamirano, que probablemente vamos a contactar, que está ahora probablemente entrando a los premios Pulsar el día 1. Está esperando ahí a ver quiénes son los ganadores de algunos de los premios de este año. Uh-huh. Así que ahí lo vamos a estar contactando probablemente en el segundo bloque. Por ahora, en el chat, ¿qué tenemos?
Pucha, vamos a partir con una noticia súper triste, la verdad, que es 5 femicidios en 36 horas. Ministra Pla condena ataques y reconoce que no existe una política robusta para evitarlos. Fueron 5 femicidios. Uno de estos fue un caso en donde asesinaron a la madre y a la hija. Y sí, cada femicidio fue en un lugar distinto. Estaba Valparaíso, Concepción, Maipú, en este fue el caso madre-hija, y los Andes. Terrible, qué terrible. Y encima la mayoría de estos femicidios fueron causados por exparejas.
Totalmente, no sé, es chocante, la verdad, porque es algo que pasa siempre y es algo que se ha tratado de evidenciar durante todas estas movilizaciones con la consigna feminista durante estas semanas ya.
Sí, ya va a ser un mes.
Sí, ya, ya precisamente, sí, po. Más de un mes, casi, sí. Uh-huh. Con toda esta manifestación y con toda la discusión política que se ha dado a nivel nacional, estas discusiones basura en redes sociales, incluidas también, la pésima influencia y participación de los principales matinales y programas de televisión de nuestro país.
Cierto, es muy malo.
Que también ha sido un agravante. Pero esto solamente llega como una manifestación de algo que pasa siempre y que nos tiene que recordar que no estamos luchando por nada.
Sí, y que evidencia la realidad femenina en Chile. O sea, lo que pasa es que cómo es posible que aquí las mujeres son asesinadas encima por exparejas. Como que siempre están la mayoría son hombres que no entienden como esto del feminismo y es como, ay, pero si hay una mayoría hombres, o sea, como ¿por qué se ve el femicidio como algo tan aparte si cuando a los hombres también los matan?
Claro.
Pero pucha, a las mujeres las matan sus parejas, a las mujeres las matan por razones, bueno, nunca está bien, nunca hay una razón para matar, pero se encuentra aquí celos, se encuentran razones amorosas demasiado estúpidas.
Sí, esta gente que dice como no, ni feminismo, ni machismo, igualismo, y es como que no entienden nada. O sea, personas, si ustedes están escuchando en este momento, por favor les recordamos que el feminismo no tiene nada que ver con el machismo. El machismo es una forma de sexismo que busca privilegiar a un sexo por sobre otro, principalmente al del género masculino, si nos atribuimos a esa lógica de género. Uh-huh. Y el feminismo es una forma de buscar el no sexismo,
la equidad,
claro, que haya un respeto mínimo hacia las personas que se consideran y que son mujeres. Uh-huh. Entonces no se trata de igualismo y uno trata de visibilizar este mismo caso. De hecho, había una gran ganada. Hace unos varios programas entrevistamos a una de las representantes del movimiento
que fue la vocera de la toma de la de derecho, ¿no?
Sí, en parte también. Pero también la de los carteles de amarillos con negro. Bueno, le estábamos entrevistando a una de las principales representantes de estas organizaciones, que ya lleva muchos años trabajando en realidad con la consigna de el no sexismo y el feminismo. Y una de las ganadas más importantes que podemos ver con todas estas, cómo se ha puesto en la palestra en realidad, es ver cómo los crímenes de los que estamos hablando ahora, estos 5 que han pasado en 36 horas, ahora en 48, antes se denominaban por la prensa como crímenes pasionales.
Sí,
así
sí,
uno lo veía, ¿no?
Sí, se veían muchos crímenes pasionales.
Prendía la tele y decía un crimen pasional en Pudahuel, por ejemplo.
¿Cómo fue esta vez que salió en un titular que era como los celos la mataron? Y sí. Era como, no, los celos no la mataron. Sí, fue un hombre que por razones de celos, pero eso no es ningún justificativo para matar a alguien.
No, y terrible, porque dejan de lado totalmente la noticia en sí. Mm. Que es que eso suele pasar respecto de mujeres.
Sí.
No suele suceder respecto de homicidios o ataques o violencia o acoso hacia hombres, no de esa manera. Si bien puede suceder.
Y como sucede, que lo romantizan, ¿sí?
El romanticismo, si lo...
Como que romantizan esas muertes, no sé, es raro. No me gusta.
Sí, pero bueno, estamos tratando de luchar para que ya no se siga haciendo. Uh-huh. Y por lo menos los titulares ahora se ven un poco más razonables, ¿no? ¿Cómo es? La tercera dice que los tres crímenes contra mujeres que remecieron al país en las últimas 48 horas. Que la tercera hace unos 5 años, estoy segura que se hubiera denominado. Bueno, quizás la tercera no como crimen pasional.
Hubiera puesto como los crímenes pasionales.
O no hubiese sido titular. Darse cuenta de que eran 5 en 2 días. No era titular. Hubiese sido estas noticias que aparecen al final de la página de las noticias. Esperemos que la justicia o los tribunales por lo menos se hagan cargo de estos casos de una forma un poco más acertada por los tiempos que estamos viviendo en esta época contemporánea. Lo que no sucedió, por cierto, con otro tema en nuestra pauta, que es lo que sucede con el caso Luxinger Mackay, de que 2 comuneros mapuche fueron condenados a presidio perpetuo por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, a los hermanos Luis y Sergio Tralcal. Ellos fueron 2 de los 3 condenados por el siniestro que terminó con la vida del matrimonio Luxinger Mackay, que ya fue en enero del 2013, hace más de 5 años. Impresionante cómo pasa el tiempo y nos siguen bombardeando con este tema. Fueron condenados como autores por incendio del delito de incendio terrorista con resultado de muerte. Eso. Y al tercero, que fue José Peralino, fue condenado a 5 años de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva.
Fue delator compensado.
Y también por incendio terrorista con resultado de muerte. ¿Qué opinas?
Es que no sé, ya pasó como tanto tiempo. Igual siempre como aprendimos en el programa pasado con la entrevistada, que nos enseñó que en verdad la injusticia que les muestran al grupo mapuche, como los muestran de terroristas, de por sí les dan a veces condenas injustas, pero pucha, no sé, ¿tú qué creís, ya que estudias leyes? ¿Cómo fue el resultado?
La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de leer la sentencia, al menos, para poder determinar con precisión y poder hablarles con propiedad acerca de cuáles fueron las líneas argumentativas, ¿cachai? Como de la sentencia. Sin embargo, todo el caso en sí me parece... Siempre he estado un poco en contra acerca del caso en sí, de la investigación propiamente tal. Porque me parece que solamente privilegia o permite que sucedan estas manifestaciones meramente políticas, sobre todo del grupo más de derecha de nuestro país, que, bueno, no solo, bueno, la derecha que siempre conocimos, que es la UDI, quizá RN, ahora Evópoli, pero también la nueva mayoría, la actual nueva mayoría, la Concertación, que durante muchos años también todos ellos han tratado de ocultar toda esta violencia, las matanzas y los ataques a las familias y personas mapuche que están en todo el país, pero sobre todo en la zona de Temuco, en la Araucanía.
Sí.
Entonces considero que este tipo de juicios, solamente, no sé, toda la manifestación, o sea, está bien que haya un delito, pero, o sea, no está bien que haya un delito, pero está bien que lo comuniquen, pero no sé, a mí me frustran mucho este tipo de noticias y este tipo de sentencias y cómo suceden estos procesos, en realidad, porque no es solamente la sentencia. Cuando tú, trabajas con un tipo de circunstancia de acusado por un delito, la prensa a veces, bueno, no todas, ahora hay un gran trabajo respecto a esto, pero hace el primer juicio. Y después de ese juicio es muy difícil que la gente cambie de opinión o que le importe lo que diga realmente el Poder Judicial. No sé, me carga. Es terrible, ojalá que pueda cambiar con el tiempo.
Sí,
esto de que haya el prejuzgamiento por parte de la prensa, de la gente, de, no sé, la desinformación. Ustedes que nos están escuchando, ojalá que se la jueguen y traten de indagar por su propia cuenta. Uno puede encontrar muchas cosas de repente cuando deja crecer un poco el bichito de la curiosidad, no dejar simplemente que le vendan a uno la noticia
Sí, igual.
Ya hecha.
Ya dan ganas de cerrar el caso Luxinger Mackay. Ya, como, ya dejar descansar en, al fin a los hijos de la familia y a la gente mapuche por lo menos involucra en el caso y que se cierren ya los juicios pendientes y ya cerrar el caso y seguir adelante, creo yo.
No sé. Yo creo que hay que
pelear hasta el final. ¿Da para más?
Sí,
pues. Es que no sé cuántos. No, en verdad no tengo ni idea como si hay otros imputados o.
Creo.
O ya. Como si es que ya se dio el caso.
Por ejemplo, Luis Tralcal, se encuentra prófugo. No saben dónde está. Y además, ahora.
¿Ah, en serio? ¿No sabe? ¿Está prófugo?
Sí. Y actualmente.
Ah, yo creía que tenía que estar presente ahí en la corte.
No. No, en este él no estaba, los demás sí. Por ejemplo. Y siempre se interponen recursos de nulidad, que ya es como una apelación prácticamente en el sistema penal. Yo esperaría que eso lo quisieran, pero uno no sabe, pues hay que estar atento ahí. Bueno, ahí vamos a estar atentas y atentos a ver qué sucede. Nada, pues, me gustaría seguir hablando de esto más, pero tenemos a nuestra invitada del siguiente bloque esperándonos. Así que pasemos a la entrevista de esta semana y después seguimos comentando un poco más.
La entrevista de la semana es Natalia López, que es jefa del equipo de salud mental en SEMDA, de la Universidad de Chile. Ahora van por esto mismo, el tema de conversación es sobre la salud mental. Que me gusta mucho que hablemos de esto, ya que también el invierno, no sé, a veces los paros y este periodo de final de semestre trae muchos problemas en relación a la salud mental en los alumnos y a mucha gente.
Así es. Como bien decía la Francisca, estamos ahora al teléfono junto a Natalia López, jefa del equipo de salud mental del SEMDA de la Universidad de Chile. No sé si me escuchas, Natalia.
Sí.
Hola, ¿cómo
estás?
Hola,
¿cómo están?
Bien. ¿Y tú?
Muy bien. Oye, agradezco que me hayan contactado porque, tal como decía, me parece súper importante que se abran espacios para hablar del tema salud mental.
Efectivamente. Hablábamos, bueno, queremos hablar de muchas cosas junto a ti. Quizás primero quisiéramos hablar de, en un término más general, quizás, acerca de cómo es el tratamiento de la salud mental en Chile. Porque muchos tenemos una idea de que es prácticamente nulo o que no se ha trabajado mucho a nivel institucional en la universidad, de manera histórica quizás, o también a nivel nacional en la salud pública. Pero nos gustaría saber tu opinión como alguien que está trabajando actualmente en este tema tan profundamente.
Bueno, yo creo que el tema de la salud mental y las prestaciones que se dan en el sistema público y también en la universidad, pienso que han ido aumentando año a año, porque es evidente el nivel de demanda que existe, pero aún así nosotros constatamos diariamente que los recursos son insuficientes. Actualmente en el sistema público, en los últimos 10 años, se han estado construyendo modelos, por ejemplo, orientados a la salud mental comunitaria, que tiene que ver con poder llegar a las mismas comunidades y no esperar solo que los pacientes accedan a atenciones cuando ya tienen algún tipo de patología. O sea, como fomentar actividades de prevención y promoción en salud mental, que no han sido muy estudiadas tampoco. Entonces, hay buenas intenciones, pero es difícil evaluar el impacto que tienen estas actividades sobre la salud de las personas.
Claro.
En particular, en la universidad, bueno, nosotros trabajamos varios psicólogos en la universidad. En los últimos años nos hemos ido conociendo, porque es necesario también que podamos establecer redes dentro de la universidad para poder atender mejor a los alumnos.
Claro, qué bueno que ha sucedido ese acercamiento entre ustedes como profesionales en realidad, porque es cierto, o sea, por lo menos yo personalmente soy de la Facultad de Derecho, la Francisca nos puede dar su testimonio desde su facultad en realidad, pero al menos en mi facultad, algo que siempre se ha criticado o no sé, que ha generado como mucha angustia, es precisamente que hay, creo que solamente dos profesionales en el área de salud mental en derecho.
Sí, en FAU creo que también son dos.
Sí, y
Y bueno, es mejor que nada, pero no permite un acercamiento real como y ni tampoco da muchas ganas a muchas personas que quizás les vendría muy bien acercarse para realizar algún tratamiento o alguna entrevista y no está ese ánimo como de promover, la salud mental en general.
Claro. Lo que yo he visto en la universidad es que en los últimos años se han ido contratando psicólogos en cada facultad, pero esos psicólogos, por lo general, el tipo de atención que hacen se llama consejería, que son algunas sesiones, claro, o se abordan temas muy puntuales, y que es distinto a lo que nosotros hacemos en SEMDA, que tiene que ver con una atención clínica, con tratamientos más largos, de psicoterapia, porque vemos que los problemas que afectan a los estudiantes son mucho más complejos que resolverlo en un par de sesiones.
Yo tenía una duda porque dentro del círculo universitario que tengo, muchas personas terminan en verdad yendo al psicólogo o se terminan estrechamente saliendo de la carrera por la carga académica. La carga académica es un factor muy importante para la salud mental y yo me preguntaba si es que no quiero decirte quién es la culpa, pero ¿de dónde está la responsabilidad? ¿En verdad hay un exceso de carga académica por parte de la universidad hacia los estudiantes o simplemente hay estudiantes que no soportan la carga académica y sí necesitan la ayuda? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, no, sí se entiende y yo creo que es una reflexión que hemos tenido muchas veces con el equipo. Yo pienso que sí hay una carga muy alta. Pienso que en la universidad faltan políticas, definir políticas de salud mental específicamente, porque lo que nosotros detectamos es que muchas de las depresiones, por ejemplo, trastornos ansiosos, son gatillados por la alta carga de trabajo. Facultades, por ejemplo, que dejan, entregar trabajos a las tantas de la mañana, alteraciones del sueño a partir de eso. Entonces yo creo que no hay una real conciencia de los factores o de los estresores que pueden afectar académicamente, o sea, que lo académico puede afectar a la salud mental directamente. Y eso es como un trabajo muy muy profundo que es necesario hacer en la universidad y probablemente a largo plazo, que es generar conciencia en las autoridades, en los académicos. Es como bien ambicioso en ese sentido, pero nosotros vemos que tiene una relación muy muy directa. Y muchas veces, hay alumnos que se ven sobrepasados por eso porque no cuentan con el apoyo necesario también. Por ejemplo, muchos alumnos de región, hay muchos alumnos que consultan en SEMDA que tienen gratuidad, que son primera generación que estudian la familia, entonces esos alumnos están mucho más en riesgo y muchas veces quizás no tienen el apoyo para poder tolerar ese nivel de carga, de estrés, de nivelarse con otros estudiantes que vienen de colegios emblemáticos, por ejemplo. Entonces, claro, es un problema que caso a caso se puede analizar, pero en la generalidad uno ve que evidentemente afecta y en general yo creo que la responsabilidad es descentralizar una política a nivel de universidad donde se le tome realmente la importancia al impacto que tienen estas exigencias sobre los estudiantes.
Justo mencionabas algo que quizás, vamos a poder hablar más adelante de las políticas quizás en la universidad, pero en términos generales, algo que nos había llamado mucho la atención como aquí en el programa es esta estadística que había publicado en relación a dos suicidios de adolescentes de este año que todavía no ingresaron a la universidad. Y esta ONG que se llama Todo Mejora había liberado esta información de que en Chile el suicidio es la segunda causa de muerte no natural a nivel nacional, ¿cierto? Como estadísticamente. Claro. Y mencionabas también que había factores, estresores o que generaban también altas tasas de depresión a nivel universitario. Y nos preguntábamos quizás cuáles son los síntomas o las enfermedades, si se pueden denominar así, o las circunstancias que más afectan a los estudiantes que llegan a atenderse, por lo menos al SEMDA, o qué es lo que han analizado ustedes en ese sentido.
Bueno, los síntomas más recurrentes son los síntomas depresivos y los ansiosos. Esos son los que predominan en las atenciones. Las manifestaciones pueden ser trastornos del sueño, cambios en el apetito, desánimo, no querer ir a clase, desmotivación. Muchas veces se confunde también con una crisis vocacional. En términos ansiosos, no sé, personas que se quedan en blanco antes de una evaluación, que tienen crisis de pánico, y fundamentalmente eso se acompaña de algún estresor en el ámbito académico, pero también tiene que ver con ámbitos más, más complejos, que tiene que ver, por ejemplo, con familias disfuncionales, con términos de una relación de pareja, por ejemplo, o con conflictos que están arraigados en ellos desde antes de entrar a la universidad también. Entonces, por eso los tratamientos por lo general son mucho más extensos y se trata de abordar los conflictos más en profundidad, porque la idea es tener una solución más a largo plazo.
Claro. En específico, nos interesaría también quizás, yo creo, preguntarte cómo ha evolucionado el tratamiento de estas situaciones, por ejemplo, a nivel Uchile, ya en este caso quizás, por lo menos en, no sé, desde que entré a la universidad, a mí me ha sorprendido mucho esto de que en Buchef, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, existe esta incluso denominada semana antisuicidio. Casi sí. Que uno lo dice como de con una parte sorpresa, parte burla, como cómo puede existir como alguien que prácticamente denominen de esa forma.
Pero era que, fue porque gente se suicidaba en esa época.
Por eso. Entonces es interesante cómo ya llevamos tantos años con este tipo de, sí, de sistema en la universidad, pero que no había un tratamiento realmente, como mencionaba, sistemático de esto en la universidad. En específico el tema del suicidio, que es como un tema tabú, sí, actualmente, ¿no?
Yo creo que cada vez se trata de abrir más el tema, por lo menos en los profesionales que trabajamos en la universidad, es un tema que intentamos no sea tabú, por lo menos dentro del box. O sea, como en las atenciones que hacemos a los estudiantes, siempre... si detectamos algún tipo de riesgo, lo importante es poder preguntar directamente.
Claro.
Ahora, te comparto totalmente contigo esta apreciación sobre la Facultad de Ingeniería. Yo, de hecho, trabajo en el SEMNA de Ingeniería y también me llamaba mucho la atención lo naturalizado que está esto de la semana antisuicidio. Y también me llama la atención la medida, en el fondo, porque esto, pues según entiendo, yo llegué después de esto a la universidad, pero... a partir de algún suicidio se generó esta idea de una semana, entre comillas, de vacaciones previo a todas las evaluaciones, como una medida, supongo, de resolver algún tema en cuanto a salud mental, lo que me parece súper ineficaz.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque pienso que con una semana de vacaciones no se va a resolver un trastorno ansioso o que alguien tenga algún tipo de desmotivación grave. O sea, yo creo que lo más importante sería poder dar más recursos para que existan más profesionales, por ejemplo, para que haya más especializaciones de los profesionales que trabajan en la universidad. Yo creo que eso, en eso la universidad está súper al debe. Ajá. O sea, que los recursos, si bien han ido aumentando año a año, pero es como, para los que trabajamos en eso, es una lucha permanente por conseguir más recursos. En el SEMDA se ve claramente eso, en la facultad de los psicólogos muchas veces se sobrepasan porque hay un psicólogo para toda la facultad, entonces vemos también cómo aparecen las licencias los mismos profesionales porque se encuentran sobrepasados. O sea, eso me parece que es algo que la universidad podría potenciar, o sea, visibilizar. Y yo creo que en eso también es importante porque los profesionales siempre nos craneamos cómo poder hacer, mostrar esta, de alguna manera con cifras, lo que está ocurriendo en el aumento de las atenciones y de la demanda de los estudiantes, pero muchas veces echamos de menos que los mismos estudiantes sean los que demanden esta parte. Sí, eso nos llama la atención porque a veces generamos actividades que donde nosotros buscamos a los estudiantes, pero muchas veces, no sé, te cuento una situación súper puntual. En el SEMDA la agenda se abre una vez a la semana,
¿ya?
Para la semana siguiente, y hay alumnos que llegan cerca de las 7 de la mañana para poder alcanzar un cupo. Nosotros abrimos a las 8:30.
Ya.
Y muchos alumnos se quedan sin hora, porque hay una limitación en eso, y no reclaman, no se quedan en eso. Vuelven al siguiente jueves y tratan de tomar su hora, pero a nosotros nos llama la atención eso, que no haya algún tipo de organización de los estudiantes donde se puedan elevar estas demandas a las autoridades.
Es,
que es un poco lo que intentamos hacer los profesionales de salud mental, pero nos gustaría muchas veces poder trabajar en conjunto para hacer visibles esas demandas.
Es cierto que no es algo tan visibilizado como exigencia.
Sí.
Disculpa, Natalia, tenemos que ir a unos breves comerciales
durante
un par de minutos y ahí vamos a poder volver para seguir hablando de este tema. Vamos a quedar al debe con esta última frase que nos mencionaste. Vamos y volvemos. Esto es Libre y Gratis.
Un
espacio Fetch. No cortes.
Ok.
Gastrovida. Nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Seguimos en Libre y Gratis.
Después de esa breve pausa,
muy breve,
con nuestros comerciales favoritos, estamos de vuelta en Libre y Gratis junto a Natalia López. ¿Estás ahí, Natalia?
Sí, aquí estoy.
Gracias por la espera. Para las que se integran ahora, Natalia López es jefa del equipo de salud mental en el SEMDA, en la Universidad de Chile. Y estamos hablando de salud mental, de depresión, del suicidio en la población joven adulta. Y en específico ahora estábamos hablando a nivel Universidad de Chile. Nos estabas contando que una de las cosas que te sorprendía era que como estudiantado quizás no hay reclamos tan fuertes respecto de, no sé, pues que no haya tantas horas en el SEMDA, por lo menos para la atención de psicoterapia. Y quizás concuerdo contigo, es verdad que no es un tema que no sé, quizás haya visibilizado mucho, la verdad. A nivel de estudiantado, quizás uno
se... Yo creo que está normalizado, es el problema. Es como normal sentirse ansioso y triste o gente que tenga depresión y es como, te lo tienes que bancar porque así es la U. Eso yo creo que pasa mucho entre los estudiantes.
Sí, quizás queríamos preguntarte, perdón, justo sobre eso que dice Francisca, como, ¿qué opinas tú o qué opinan como equipo también acerca de cómo está desinstitucionalizada esta noción de que la universidad tiene que ser una etapa difícil, tiene que ser una etapa dura, donde estás deprimido, donde, no sé, uno dice que te vuelve alcohólico o si no, te vuelves dependiente de drogas para poder mantenerte sí o sí, no sé, despierto hasta altas horas de la noche, que también es un tema.
Sí.
O para poder conciliar el sueño también, tener que conseguir cosas para poder dormir. ¿Cómo lo ven ustedes esta, no sé, omisión sistemática quizás institucionalizada como equipo?
Bueno, es algo que, por ejemplo, a nosotros nos llama la atención que la mayoría de los pacientes que acuden a SEMDA relatan haber tenido ideación suicida como si fuera algo como trivial, normal, frecuente. Y en realidad nosotros también intentamos psicoeducar a las personas que asisten a atenderse en salud mental, porque muchas veces eso, claro, está normalizado, o el pasar de largo, como decías tú, o perder horas de sueño porque por estar estudiando, y finalmente son hábitos que evidentemente impactan en el bienestar de los estudiantes. Entonces yo creo que son temas que nosotros tratamos de concientizar a los alumnos, y también con las actividades que hacemos fuera de la atención de la consulta, digamos. Nosotros también generamos espacios como de ferias de salud, donde nos instalamos al medio del, por ejemplo, hace poco hicimos una en Gómez Millas, donde nos instalamos al medio del patio todos los que trabajamos en el ámbito de salud mental, y así tratamos de llegar a los estudiantes y mostrar que esto no es algo normal. Uh-huh. Pero como decía anteriormente, si es que desde la universidad se transmite otro mensaje o se pone el éxito por sobre, muchas veces el bienestar de los estudiantes es complejo. Ahí hay una contradicción.
Sí,
ahí.
Sí. Eso como también nos preguntábamos, como cuál es tal vez el parámetro entre las mallas actualmente que se encuentran en la universidad con la salud mental, porque por ejemplo desde mi facultad nos ponen muchos ramos y nos ponen...
¿De qué facultad eres?
Yo soy de FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sí. Y a nosotros nos ponen, no sé, yo en un año tenía 8 ramos y la clase más corta que tenía era, no sé, de 3 horas, tenía clase de 5 horas, y igual claramente uno no estaba todo el tiempo concentrado, pero después tenía que llegar a mi casa a hacer mis trabajos para el día siguiente, cuando la idea de tener tantas horas de clases es para evitar llegar a ser, para evitar a trabajar a la casa, y eso en verdad en la práctica no se da, como que debería haber una regularización,
claro,
de carga académica. Como
yo estoy totalmente de acuerdo, sí, plenamente de acuerdo. Además, yo conozco también de cerca tu facultad, porque las veces que hemos ido allá, por ejemplo, hemos hecho talleres de hábitos del sueño, para mejorar los hábitos del sueño, y es algo que todo el mundo nos dice que vayamos más veces, porque es un problema entre muchos estudiantes, pero también está súper normalizado, como tú misma dices, en la malla curricular. Yo desconozco cómo se elaboran esas mallas, evidentemente no hay una consideración sobre cómo esto puede impactar a la salud de los estudiantes. Uh-huh. Y hay así como, hay carreras que se normaliza eso, como las mismas te mencionaban, arquitectura, ingeniería, derecho. Entonces, creo que ahí también hay una falta que definitivamente yo no sabría a quién apuntar, digamos, pero lo ideal sería que la planificación académica vaya de la mano con mejorar los hábitos de los estudiantes. De lo contrario, lo que pasa es que hay muchas deserciones y eso también preocupa a la universidad.
Claro.
Yo creo que hay que tomar más medidas preventivas en ese sentido.
Precisamente, quizá nos faltó hacer una pregunta que parece un poco obvia quizás a estas alturas, pero no te preguntamos cómo está organizado quizás el sistema institucional a nivel de la Universidad de Chile para la atención en materia de terapia psicológica o psicológica y cuando no vas al psicólogo, sino que vas a psiquiátrica a nivel de la universidad, porque a partir de lo que hablamos, al parecer no hay un trabajo, un correlato entre el trabajo, no sé, pues a nivel universitario, para armar las mallas curriculares, ni los horarios con los mismos psicólogos y psicólogas de la universidad, los especialistas de la universidad y que trabajan para la universidad. ¿Cómo está organizado? ¿Las personas de la universidad o de afuera, por ejemplo, podrían atenderse con ustedes? ¿Cómo funciona esto que nos contabas de pedir las horas, por ejemplo? Me imagino que hay un trabajo de organización que hacen entre ustedes como equipo. ¿Cómo opera?
Claro. Mira, el SEMDA cuenta con un equipo de salud mental que ha ido creciendo con el paso de los años. Actualmente está formado por 9 psicólogos y 2 psiquiatras. Nosotros nos abocamos mayormente a la atención clínica, o sea, a recibir al alumno que está preocupado por alguna situación de salud mental o tiene algún tipo de patología, y evaluamos si es que tiene la indicación para iniciar un tratamiento de psicoterapia, si es necesario contar con la evaluación del psiquiatra, ¿ya? Ese recurso de por sí ya es escaso. Piensa que los psiquiatras suman una jornada completa para todos los alumnos de la universidad, lo que es un recurso muy, muy escaso. Y además del SEMDA, existen psicólogos que están dentro de las facultades, en cada facultad, y ellos se distribuyen entre realizar actividades de prevención y promoción, consultorías, y hay algunos equipos que son que tienen más psicólogos, que son, por ejemplo, FEN, Medicina, que tienen equipos propios de psicólogos que también hacen atención de psicoterapia. Pero a nivel de atención de, por ejemplo, de fármacos, de controles psiquiátricos, solo los psiquiatras están en SEMDA y son esos 2 psiquiatras que suman una jornada. Entonces, claro, ese es el recurso más escaso que nosotros tenemos actualmente. Respecto a lo que ocurre en cada facultad, yo veo que en cada lugar, digamos, se organizan de distinto modo. Entonces, pienso que hay algunos psicólogos que son más tomados en cuenta o otros son los que solucionan los problemas que ocurren, por ejemplo, cuando hay alumnos que reprueban muchos ramos, que están a punto de desertar, que congelan mucho tiempo y cumplen más ese rol. Yo también creo que ellos podrían tener un rol mucho más presente en opinar acerca de cómo la organización de cada facultad impacta también en la calidad de vida de los estudiantes.
Claro, es cierto, sí podría haber una participación más activa.
Ahora, no yo aclaro que no es una falta de voluntad de los mismos profesionales, claro. O sea, la voluntad está. Por algo, también SEMDA ha salido, digamos, del mismo servicio y nos hemos empezado a relacionar con los otros psicólogos porque suponemos que entre más esfuerzo sumemos, mejor hacemos las claro. cosas también.
En ese mismo sentido, lo que mencionas también lo comparto. O sea, si me mencionas que son 9 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras para toda la comunidad universitaria, es súper poco, es totalmente normal que estén sobrepasados, incluso con trabajo. También te quería preguntar algo muy específico y es, no sé, mencionabas que llegan a veces muchos alumnos y que tanto al punto que los mismos terapeutas o los mismos psicólogos y psiquiatras se ven sobrepasados, y generalmente en este tipo de circunstancias los mismos psicólogos y psiquiatras deberían también tener un tratamiento de soporte hacia ellos, y a la vez los profesores también pueden acudir a este tipo de consultas, ¿o no?
No, el servicio solo atiende a alumnos. Y claro, yo he tenido demanda también de funcionarios que me han pedido si es que yo los puedo atender, y ellos no, al parecer no tienen ningún convenio o beneficio para poder atenderse. Lo que nosotros hacemos como equipo es tratar de organizar actividades de autocuidado del mismo equipo, pero muchas veces no tenemos el tiempo porque privilegiamos por sobre todo la atención a los estudiantes.
Y quizás, como nos queda poquito tiempo, hablamos con la Francisca que queríamos, como que dan ganas de preguntar un millón de cosas. Pero quizás una pregunta más atingente al momento es preguntarte, como experta quizás, ¿qué consejos le daría a los estudiantes y los estudiantes o las personas que están escuchando en este momento que no solo que necesariamente se sientan en un momento de urgencia, sino como medidas preventivas, consejos como a grandes rasgos sobre qué hacer en esas situaciones, quizás, como en qué momentos saber que hay que acudir sí o sí a una consulta, o bueno, quizás algo más a grandes rasgos, obviamente.
Sí. Bueno, yo creo que es importante darle el lugar que tiene a cualquier cambio que haya en términos anímicos, de conducta, si es que, por ejemplo, disminuye el ánimo de acuerdo a cómo vivía hace un tiempo atrás, si es que estoy tomando más de la cuenta. Si es que estoy como ejecutando alguna conducta de riesgo, cualquier cosa que parezca como llamativa o fuera de lo común, fuera de lo que ha venido haciendo a lo largo de la vida, yo creo que eso es motivo suficiente para consultar. Además, si hay cualquier problema, pregunta, duda, o sea, yo creo que lo más importante es consultar a tiempo. Muchas de las consultas que nosotros recibimos son de alumnos que ya están muy sobrepasados, que han demorado mucho tiempo en consultar. Eso yo creo que es fundamental. O sea, atreverse, la acogida de los profesionales es súper buena. El beneficio es terapia gratis, de buena calidad. Entonces, no hay motivo para no poder acercarse a... Por último, si es que tienen alguna duda, porque podría ser, mira, yo tengo la duda de que algo me está afectando, ¿es así o no? Y resolverlo en conjunto con un profesional. Y el otro consejo que yo daría es mirar hacia el lado también, porque es importante reconocer quiénes son mis compañeros, qué compañeros me llaman la atención, cuáles están más aislados, más retraídos de repente... yo creo que eso también es fundamental, o sea, estar en contacto también con el que está al lado, más allá de las clases o del grupo de compañeros, de los más amigos, por ejemplo. Hay muchos alumnos que están muy aislados y ellos son los que tienen más riesgo, entonces muchas veces acercarse, estar atento, cuidarse unos a otros, digamos.
Sí, eso pasa mucho, es verdad. Sí. Siempre están estos compañeros y compañeras que están más aislados. Y es poco el tratamiento que se hace a veces como mismos compañeros. Uno no suele hacer tanto en ese aspecto.
Sí, sí.
¿Alguna otra recomendación quizás en materia institucional? Quizás, por ejemplo, si alguien tiene algún conflicto, si alguien simplemente quiere cuidarse, decidió ahora escuchando esto que es un buen momento para ir a terapia o algo así, ¿qué debería hacer?
Puede llamar por teléfono o asistir directamente a cualquier SEMDA. Los SEMDA están ubicados en el SEMDA Central en Avenida La Paz, en Gómez Millas, en Antumapu y al frente de la Facultad de Ingeniería. Las horas se piden el día jueves a partir de las 8:30. Si tienen alguna dificultad para pedir hora o para conseguir una hora, mi correo está disponible. Eso es el consejo concreto, digo.
Gracias, Natalia. Para los que nos están escuchando, que nos está hablando es Natalia López, la jefa del equipo de salud mental en el SEMDA, en la Universidad de Chile. Y te agradecemos mucho por haber tenido esta conversación con nosotras. No sé si tú quieres agregar algo, Francisca.
Sí, en verdad, esta conversación daba para mucho más y quedan como muchas preguntas que me gustaría poder realizar, pero estamos aquí con el tiempo cortito. Así que con eso nos tuvimos que quedar nomás.
Te agradecemos mucho. No sé si quieres
agregar algo. Yo les agradezco a ustedes también. Les agradezco y, bueno, estoy a su disposición.
Cualquier mensaje que quieras enviar ahora, este es el momento, porque nos queda un minutito más o menos de que puedas comentar.
No, solo que es importante que se abran estos espacios para hablar acerca de salud mental y que ojalá los estudiantes también puedan demandar sus derechos. O sea, este es un derecho que se ha ganado el estudiantado y que deben ocuparlo de la manera más adecuada y pelear por él, porque tenga más recursos.
Es cierto. Justo estaba viendo una cifra que decía que el presupuesto de salud mental... En el presupuesto total de salud de la universidad en Chile, es del 2,4%. Así que tenemos que luchar para ustedes y por nosotros también, pues, para que podamos tener un vínculo más grato, ustedes como expertos y nosotros como estudiantes, pues. Así que.
Así es.
Gracias, Natalia. Bueno, ojalá nos podamos reunir otro día en una entrevista.
Sí, no hay problema.
Gracias por todo.
Bueno, gracias a ustedes.
Y habiendo terminado la entrevista con Natalia López, nos quedan cápsulas, po.
Queda la mejor cápsula para terminar.
Tenemos programado para hablar con Paula Altamirano, que en estos momentos está esperando para los premios Pulsar. Pero por mientras esperamos a ver si Paula nos puede compartir un poco de su maravillosa experiencia, podemos seguir comentando un poco acerca del acontecer nacional, ¿no?
No, no es con el acontecer nacional, pero tenía que ver como más o menos con lo de la salud mental, ¿sí? Y el ocio, y sobre la segunda temporada de 13 Reasons Why. ¿La viste?
No la vi.
¿Viste la primera?
Sí, la primera temporada. A mí me gustó un poco que expusieran los temas importantes acerca del suicidio, el acoso.
¿Te gustó que haya sido tan gráfico?
Pero no me gustó que apuntara tanto al morbo dentro de la serie para exponer esos temas. Encuentro como que ya podí mostrar acerca de cómo sucede el acoso, cómo sucede la discriminación, el bullying a esa edad sobre todo. Pero no necesitáis llevarlo al nivel Hollywood para que la gente se pueda volver consciente sobre los temas, ¿cachai? Como que, y la perspectiva de que se trataba, igual era súper adolescente, no era como un afán de instrucción, ¿cachai? Como, no sé qué opinaste tú.
Por ejemplo, en la segunda temporada hicieron como más o menos esa misma fórmula de la primera, con como agregando escenas de contenido morboso al final de la temporada y es fuerte, como que en verdad disgusta verlo, pero no necesito verlo para generar conciencia.
Claro, ese es el punto, encuentro.
Y yo creo que a veces como la mejor forma de generar conciencia no es mostrando lo negativo, sino que lo positivo cuando hay algo aplicado. No sé, pues como por ejemplo, ¿qué pasa cuando en verdad la persona recibe ayuda y en verdad evita a que pase algo terrible? Y cuando, y cuando tal vez hay adultos que responden, como tal vez mostrar más algo como de ese lado, de que si hay una respuesta, a que mostrar qué pasa cuando no hay una respuesta a nada, ¿cachai? Sí.
De hecho, en los efectos como que se ve más, perdón, nos queda muy poco tiempo antes de que hablemos con la Paula, pero encuentro que se vuelve el tema como sátira, que como algo que visibilice realmente el tema. Es como los memes respecto de la serie son más fuertes que hablar con los compañeros acerca de, oye, te sientes, no sé, mal porque te haya hecho bullying durante toda tu vida escolar, ¿cachai? No
sé. Sí, como que no te genera tal vez como esa introspección así de cómo estoy tratando yo a mis compañeros.
Sí, no,
porque no. Mira tú, mira, no me había dado cuenta así.
Oye, estamos ahora en el contacto telefónico junto a Paula Altamirano, que nos puede contar ella misma dónde está. ¿Cómo está ahí, Paula?
Hola, ¿cómo están?
Súper.
¿Me escuchan bien?
Sí.
Bueno, estoy acá desde la sala SCD de Plaza Egaña. La ceremonia empezó como a las 9:30 y llevan la tercera categoría.
¿En qué categoría van?
¿Qué cosa?
¿En qué categoría van?
Pero la primera categoría y premio entregado fue a mejor disco de jazz. Luego, que yo creo que tiene que ver con una categoría que nos puede interesar más, que fue mejor publicación literaria relacionada con la música. Y ahí ganó Llora Corazón de Marisol García, gran autora que hemos recomendado constantemente en el programa. Así que atentos ahí. Y ahora se está entregando el premio a mejor arte de disco. Y ganó el artista que hizo el arte del disco de Movimiento Original. Y habían otros postulantes en esa categoría, como Ariel Altamirano, que hizo la portada del disco de ¿Cómo se asesinar a Felipe? Que yo pensé que ese iba a ganar, pero lamentablemente no.
Oye, qué buena los resultados que han habido hasta ahora, igual.
Sí.
¿Cuál
está,
es como...
está bueno el ambiente igual.
Sí, ¿cuál es como la mayor pelea de la noche? Así como, ¿cuál, como en qué categoría se da, tal vez, no sé si sea como mejor álbum, de quién podría ganar?
Es que este año los premios Pulsar se van a entregar de una manera distinta. El día de hoy se van a entregar solamente ciertas categorías, porque la primera edición van a ser durante 2 días, hoy martes y el jueves, en donde se va a hacer la ceremonia por televisión, que va a ser transmitida en TVN, iban a sacar como 10 premios que me imagino van a ser mejor disco pop, álbum del año, artista revelación. En cambio el día de hoy son solamente este tipo de categorías, como quizá menos llamativas, si se puede decir de alguna forma, pero claro, pues están preparando las mejorcitas ahí para el jueves a través de TVN y está conduciendo acá Alfredo Levin.
Oh, me encanta Alfredo Levin. No tengo nada que decir al respecto, me gustan sus comentarios también, pero qué buena, Paula, en realidad lo que decía, de para que estén atentos los que nos escuchan y las que nos escuchan acerca de las recomendaciones que da Paula Altamirano semana a semana, porque llegan a los premios.
Sí, es real. De hecho, Artista Revelación de este año está nominada a Niña Tormenta, disco que más de una vez he recomendado en la radio, así que se viene, ojalá que gane.
Pero Niña Tormenta, que estuvo en un tour por Europa, ¿o no? Hace poco.
Sí, estuvo junto a Erlen Doye, sí, con la Matiné Boa Robot.
Con Matiné Boa Robot, que también tenemos, si nos escuchan ahora en nuestro registro de la... de Libre y Gratis, pueden encontrar a varios artistas de Boa Robot en las radios abiertas de Libre y Gratis.
Sí, es que aparte es parte como del target de Libre y Gratis, así que es recomendado para que lo sigan escuchando y a todos los auditores de la Radio Universidad de Chile.
Qué bacán la Paula, que en verdad, artista que comenta, después al año siguiente está a impulsar.
Sí. Ay, no más, fue a pitoniza.
Atenta, Paula, quedamos atentos también aquí para que la próxima semana nos cuentes todas tus conclusiones.
Sí, yo creo que la próxima semana vamos a estar ahí haciendo un especial, me imagino, de los ganadores de los premios Pulsar y recomendando quizá músicos nuevos que conozcamos también en las nominaciones del día de hoy, así que bacán.
Gracias, Paula. Como bien sabrás, se nos hace siempre corto el tiempo y nos quedan pocos segundos de programa el día de hoy, así que te agradecemos por habernos contactado y por contarnos tu experiencia. Sigue disfrutando y te escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, bebés. Ahí nos escuchamos la próxima semana.
Chao, Paula, nos vemos.
Chao.
Y bueno, como ahí les contábamos, nos queda muy poquito.
Sí. Hoy en verdad encuentro muy bacán la Paula. Sí, es como la tía Yoli, ¿qué sabes?
Sí,
la chunta más que a Pedrito Ángel.
A todo le chunta, pero sí, nos mostró a Gianluca, hablamos de Princesa Alba, sí, hablamos de toda la generación de niños del cerro. Sí. Todos estos cabros,
y cada vez que chicos, sale como alguien medianamente conocido, la policía, ya lo conocía. Sí. Así como, ay, no, ya, ya lo dejé escuchar.
Ya es antiguo.
Sí.
Ya pasó.
Sí.
Bueno, de hecho ahora debe estar muy viendo que mainstream los ganadores de todos los premios de Pulsar. Bueno, ahí les vamos a contar la experiencia. La Paula misma les va a contar la próxima semana sobre cómo les va.
Sí.
Quedan atentos. Se vienen nuevas cosas con Libre Gratis, van a haber nuevas radios abiertas. Estamos trabajando para ustedes. Así que tengan una buena semana. ¿Tienes algún saludo que mandar?
Es que quería comentar que la Paula la semana pasada comentó de J Balvin, del disco nuevo.
¿Ya?
Y yo ahora voy a ir al concierto.
¡No!
Sí, mi hermana muy buena me compró la entrada de regalo cumpleaños. Y yo le estuve hinchando todo el rato y me dijo así como... Panchi, era sorpresa, pero sí, ya tengo la entrada, así que deja de molestarme. Así que muchas gracias a mi hermana por ser buena hermana. En verdad, sí.
Y a las gestiones de la Paula, que sí, participó en la Paula, mafia. Que,
sí. Sí. Así que vamos con un temita.
No, creo que
aún no
alcanzamos a ir. No.
No alcanzamos.
Siempre nos extendemos. Vamos a ir un poquito nomás hablando de música nacional con Intuición
de Javier Amena. Buen tema.
Pedida por ambas, que antes éramos reticentes a escuchar a Javier Amena, pero ahora somos fans. Así que
sí.
Para que puedan escuchar un ratito, nos despedimos. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.